Es de la tarde.
Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
Cuando usted quiera.
Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
Todo el tiempo que quiera.
¿Y todas las burbujas que quiera?
Todas las burbujas que quiera.
¿Y todo el relax que quiera?
Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 76 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comienza el fin de semana de la mejor forma.
Con el ánimo de descansar y la intención de disfrutar.
Todo lo demás te lo da Canal Sur Radio en Buenos Días, Gente de Andalucía, con Mariló Maldonado.
Te propongo estar con gente interesante, escuchando historias que inspiran, enseñándote Andalucía, diciéndote lo bonito, ayudando siempre en tu búsqueda y, por supuesto, interesados por tu salud.
Buenos Días, Gente de Andalucía, con Mariló Maldonado.
Sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Estamos en Canal Sur Radio y estamos aquí dispuestos a echar una maravillosa tarde de hoy, jueves 7 de mayo, acompañado por este fenomenal equipo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Maruca Bermúdez, buenas ¿cómo tarde. Estamos? Sergio Caro, Niño de
Ukelele. Hola, hola, ¿qué tal?
Chano, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Eso, que el Chano siempre se te queda el
yo
último,
siempre,
Yuyu.
Pero como no, claro.
Ah, bueno, vale.
Yo hasta
vale.
Que me dicen no, no.
Yo creo que no se llevan bien, porque no se saludan.
No me digan. Claro, ¿no? Bueno, ahí hay una relación
de amor-odio,
amor, amor, odio. Odio, más odio que amor, pero bueno.
Pero Chano, que está Yuyu delante, por lo menos, más bueno, vale decir delante.
Pero, no, tampoco pero es sincero, es sincero.
Soy sincero, voy de cara.
No es falso.
No es falso.
Está. ¿Tú puede en serio con quién
con
está?
El farserío.
Yo...
Es que me puedo...
Sí, sí. Yo soy más del Yuyu, lo siento.
Ah, oh, bueno, Chano.
Bueno, no pasa sí. Nada.
Bueno.
Claro. Yo quiero mucho al Chano.
Hay que trabajar.
Ahí está.
¿Y tú, Maruca, ya que has preguntado?
Ay, yo no sé, yo no lo sé.
Pregunta.
Cuidado, Maruca.
Cuidado, ¿eh? Que el Yuyu tiene poder, pero es que el Chano
claro,
tiene...
Es que yo, como
hombre,
no me quedo
yo conozco
tarde.
A todo el mundo. No, yo parece que no, pero yo conozco a todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que sí, Chano, claro. Que eres un poco envidioso, ¿no? Es la sensación, ¿sabes que yo no
fui a
¿qué está pasando?
Es la sensación que me da a mí.
¿Por qué?
¿Pero porque le atacas así, Maruca?
Sí, sí, un poquito se te nota.
Yo lo tengo
¿no?
todo.
Ya sabemos que... por qué no está con nosotros por las tardes, claro, porque va por usted. Va por usted.
El Chano tiene mucha mano aquí.
Yo tengo mucha mano.
Maruca, sí,
te parece alto, que no, pero yo conozco aquí a todo el mundo.
No lo sabía yo.
Oye,
eso.
Que él venía en toda esta temporada ya no, pero que él venía las anteriores temporadas en el coche del director de la radio, de Juan Miguel.
A mí, claro.
Así que imagínate.
Y ahora viene el de Amazon.
Claro, ahora viene el de Amazon, sí, porque ya le dejar coche a Guami.
No, pero le quiero decir a Maruca Chano la importancia, vamos, la donde el mundillo en el que usted se mueve, tanto el de los picotazos como en el mundillo de altas esferas.
Hombre, claro, como yo le debo a todo el mundo.
Sí. Al señor director de esta casa, ¿no?
Algo.
Uy,
entonces, claro, si.
Yo me voy a callar ya porque estoy...
Si no me pagan. Si no le, si, o sea, si no me...
Verá usted.
Ojo. Se porta bien, no pago.
Claro.
No devuelvo.
¿Quién no se ha portado bien con usted? Ay, Dios mío.
El Chano es muy querido, pero...
Yo soy muy querido.
Sí. Los yuyistas lo quieren mucho porque no tienen tanto trato con él tan cerca.
¿Por qué no deja pedir dinero?
Eso, porque no tiene trato cercano.
No le pido dinero, entonces al que no le, al que no le pido dinero le caigo muy bien.
Los que vienen aquí los viernes, los yuyistas que vienen de público,
claro.
Alguno,
alguna que alguno otro
la ha pedido.
Tú mira sabes, mira.
Ojo, ay, me encanta, estaba viendo la camiseta.
Esta es la camiseta que hablamos hace tiempo, que es la de Back to Sevilla, que por detrás tiene.
A ver, ¿no? Póntele por detrás. Ay, qué chula,
Ay, es chulísima. Tu Sevilla
92 y está la bola esta donde se echaba la humedad, el tren ese, bueno, el tren era como un tranvía.
Monorraíl.
El monorraíl, perdona, y luego Curro y el coche
del
DeLorean.
El coche del DeLorean de Regreso al Futuro.
Ay, yo quiero una. ¿Y de mujer también?
También las hay, claro.
Ay, pues yo quiero una. Ya,
esa es la que te preguntaba yo el otro día.
Esa, que estuvimos hablando.
¿De qué la hay también? Aquí haciendo negocio.
Negocio en camisetas, siempre. Camisetas.es.
Me encanta, es que es muy bonita. La hay en otros colores que no sean...
No, está en negra solo.
Solo en negra. Ahora con el calor, yo
sé. Sí, es verdad. Es que hay diseños que lo intentamos sacar los dos colores, pero no queda igual de bien.
Claro,
esta no,
eso sí es
queda
verdad.
Bien,
claro.
Blanco.
Bueno, pero en negro, pero sí es algodón guino, ¿no?
Sí, 100% algodón, y esto es magnífico.
¿Encoge la lavadora?
Encoge un poquito, medio dedito por abajo. Eso le digo ya a los clientes, y es verdad.
Entonces hay que lavarla en frío, ¿no?
Hay que lavarla, no, además hay que lavarla...
la vuelta, ¿no?
A no, eso no, da igual. Ah, a 30 siempre. Grados máximo, porque es serigrafía, la serigrafía es tinta.
Claro.
Si tú
claro.
lo lavas con agua caliente, se puede ir. Claro. Se puede ir. No tiene por qué, pero hay veces porque la tinta...
Con agua fría.
Si tú lo lavas con agua fría, si tú lo lavas con agua fría, no se te va a ir esto en la vida.
Con agua fría.
Vale, pero se te quitan las manchas.
Hombre,
sí, como que
sí, se va a quitar las manchas.
Tú en verano te duchas con agua fría y se te quitan las manchas.
Sí, pero ella dice que no.
Pero qué mancha tiene tú.
Eso digo, ¿cómo? Perdonadme.
Tú que trabajas en una mina.
Tú también sabes de mancha.
Estás hoy fatal.
Vamos a ver. ¿Cuántas manchas no quitas ayer día?
Bueno, yo no tengo
niños. Se manchan todo el tiempo.
¿Se le echa algún producto antimancha?
Claro, el milagrito, todo. Todo, el desengrasante.
Lo que se ha quedado la camiseta del revés.
Del revés,
siempre.
Todo del revés. Pantalones, falda, traje, todo del revés.
Las equipaciones de fútbol, que se te van los números también.
Siempre, siempre. Oye, ¿y por qué las ovejas no encogen cuando llueve? Si son de lana.
Bueno, tú no lo has preguntado a una oveja nunca. Pregúntale a lo mejor.
Las ovejas encogen, ¿no? Si la lana encoge, una oveja debería menguar. En fin, las ovejas en Galicia tienen que tener el tamaño de un caracol.
Oye, salió en la noticia estos meses pasados, que no la llegamos a dar de friki, pero salió la noticia de tanta, por aquí por Andalucía, las ovejas, que había tanta agua caído, que le salió verdín.
Eso lo vi.
Para los jerseys de los colegios, ya tenés que teñirlo. La oveja con un geranio aquí en el lago.
Pues tenía jaramago,
fíjate las ovejas de Escocia, ¿cómo tienen que estar entonces, ¿no?
Pues imagínate.
Como el bordillo de una piscina tiene que estar, ¿no?
Qué lástima. No cae pues agua allí.
A ver, a ver si busco la foto, yo os la enseño.
¿Eh? Yo la vi.
Sí.
Están con verdín, qué pobre.
Espérate, pero era de la y era por aquí por Andalucía, de la cantidad de agua que había caído.
Sí.
Es que menudo temporada hemos tenido de otoño-invierno, ¿eh? Espérate, oveja con verdín.
Oveja con verdín es muy
oveja
bueno.
Oveja con verdín.
El de Google diciendo.
Nombre para un grupo de funky.
Oveja con verdín. Totalmente. Hay unos nombres ahora que se podría hacer perfectamente.
Hombre,
Oveja con verdín.
Estupendamente.
Y el grupo hay un grupo que es muy bueno, que a mí me gusta mucho, que es Burrito Cachimba, no sé qué.
Sí, Motoreta.
Motoreta, sí. Burrito Cachimba.
Mira.
Mira que
las ovejas con verdín. Las ovejas, hace falta el lavado, ¿eh? Las ovejas le meten
una pistola de esa de gasolina de la presión.
Porque las ovejas no se daban.
¿Se lamerán como los gatos?
No, las ovejas no se lavan.
A lo mejor por los
animalito, mira.
El algodón,
mira,
luego hay que darle un cardado bueno, porque la
es que es verdad.
La oveja la tiene una peste en lo alto. Sí.
La creció, perdona que nos hagamos caso, la creció césped.
Sí.
Es césped, no es aramago, es césped animalito.
Probablemente estén asistiendo ustedes al único programa del mundo donde se empieza a hablar, que no sea de agricultura, y estemos hablando de ovejas.
Ovejas con verdín.
Hombre, bueno, que fue muy... Es que imagina, parece que se nos olvidara que ahora ya está el buen tiempo, casi, aunque ya te digo que hasta el 40 de mayo, no nos quitemos el
sallo. Ya queda poco.
Pero es que hemos vivido un otoño-invierno muy duro climatológicamente hablando, ¿eh?
Sí.
Y nos vamos a recordar lo que ha pasado en Grazalema y todo... Pero ha sido muy, muy duro. Y claro, hasta las ovejas, pobrecita mía, pues lo han sufrido.
Verdín.
Pero es verdad que un verdín, eso nomás que salía en los zócalos y las cosas.
Y en los bordillos de las piscinas.
Hombre. Y en la piedra, ¿no? Cuando está haciendo senderismo y te resbala, ¿no?
Pues mira, para mirar norte, puedes mirar una oveja, a ver dónde te apunta. con el, no sí, ¿cómo? Cuando sale va donde en la bosque cuando te pierdas, sí, el musgo y eso.
Ah, sí. Ah,
sale no siempre sabía. Orientado al norte.
Ay, qué besito. Orientado que es, ¿qué quiero decir?
Hacia la dirección
donde sale es que es el norte.
Pero claro, el musgo está raro, ¿no? O sea, el musgo lo puedes mirar tú, el musgo lo puedes mirar tú.
Vamos a ver, el musgo.
De 360 grados, ¿para dónde está el norte?
Eso es lo que digo yo. Si el
a mí,
musgo,
eso lo han dicho siempre. Eso, lo han
eso
dicho
tiene laguna, serio, ¿eh?
Eso, yo, si, el yo siempre... El
musgo, ¿qué te pasa contra no, todo el mundo?
Sí, es verdad, tienes razón. Yo opino lo mismo, pero siempre...
Pero si opina lo mismo,
sí, sí, yo opino lo mismo. Siempre en la
mala.
En los programas...
No he dicho nada. Está documentado científicamente.
En los programas de supervivencia.
El musgo crece al norte.
Dejadlo. El musgo apunta al norte. Crece... Siempre apuntando al norte, todo en referente a por donde sale y entra el sol, ¿sabes? Entonces, si tú
pero
estás
si
en
el musguito va como no,
pero digo que el musgo está parado, que el musgo no tiene un bracito ahí,
no,
que diga
para
allá.
Es lo que yo decía también, claro, pero es que de verdad, buscarlo en lo vamos a buscar.
Eso tiene que tener una explicación, es como digo, eso es como decir la parte de atrás de un árbol, que hemos explicado muchas veces, ¿no? ¿Sí? La parte de atrás de un árbol donde la gente hace caca, porque nadie hace caca delante del árbol. Entonces, ay, es la única manera de saber cuál es la parte de atrás de un árbol.
Si hay un... orienta al sol o como
tú estás en el campo y el niño está haciendo caca y se ve ahí atrás del árbol,
claro,
pues se va a la parte de atrás, ¿no?
Ah, mira.
No hay ninguna madre que diga vete delante del árbol.
Sí. Mira, hay un artículo del Español, dice, ¿realmente es posible usar el musgo para saber dónde está el norte?
Anda.
Dice, el uso de la orientación del musgo como brújula es muy controvertido, ay, ya que si bien es cierto que indica dónde está el norte, tiene sus limitaciones.
Claro.
Espérate, porque ahí es que me ha quitado, me ha quitado. Según la IA, el musgo no se orienta hacia el sol, vale, sino que tiende a crecer, claro, lo que tú has dicho, en zonas de sombra, humedad y frescor, evitando la luz directa. Por tanto, en el hemisferio norte, el musgo suele crecer, eso, en la cara norte de los árboles y rocas, ya que es la zona con menos insolación, sirviendo como indicio de orientación. Entonces, según la IA, por lógica,
sí, sí,
si el norte es fresquito, pues el musgo nace ahí, claro, en el fresquito.
O sea, una manera... entre comillas, de orientarse, claro, si claro, te pierde a lo mejor ahí en el bosque.
Entonces, en las piscinas, ya sabemos dónde está el norte de la piscina.
Ahí está.
Donde está el bordillo.
Donde está el bordillo más verdecito, de allá más musgo.
Hay que ver lo que nos hemos enterado, Maruja, ¿no?
Menos mal que hemos aprendido esto hoy. Eso porque si no, a ver el fin de semana que hacemos.
Yo este fin de semana me voy a perder en el bosque, a ver si sale, si funciona, y os lo cuento la semana.
Creo que va a haber poco musgo ya hoy, jueves 7 de mayo, no sé cómo... Bueno, según la temperatura habrá sitio, en los bosques son más fresquitos,
sí,
¿verdad?
Claro, son más húmedos y las
partes... haya humedad, sí,
las partes sombrías siempre son más húmedas,
¿y en
¿no?
en Sevilla donde sí, hay un bosque?
Aquí no.
Hombre, hay muchos, ¿no?
Sevilla no, claro.
Pero después, de claro, sierra, y la sierra, ¿no? La sí, sierra sí, está llena.
Aquí no...
De bueno, musgo y de norte.
Oye, ¿os parece?
No te interesa el musgo ya.
No, es que, ¿verdad? Hablar de oveja y de musgo a esta hora de la tarde. Se nos está quedando un programa muy silvestre y tenemos otras cosas que hacer.
Bueno, hijo, perdón.
Que me parece muy bien, pero que está de... Que no da para más el musgo y la oveja.
Sí, sí, está.
Que llevamos ya 11 minutos, que está bien, pero que difícil es hablar de musgo y oveja.
Pero de verdad, Yuyu, en serio.
Que no da esto para una hora, vamos.
Cuando salga otro tema te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Ahora no,
si queréis seguimos
caleta,
profundizando, pero que ya sí, hemos hablado de...
Yo creo que no hay más nada que decir ya, ¿no?
Como no entremos ya en la diferencia entre la churra y la merina.
Que
se dice,
¿no?
Llamamos de oveja,
¿no?
Llamamos a una oveja que entre por teléfono.
Claro.
Que no sé ya qué hacer.
No.
Hombre, hemos tenido en
este programa... Esas son las dos razas, ¿no? Churras y merinas, ¿no?
Que sí, pero ha dicho así. Entonces, ¿por qué se dice churra a otras cosas?
Yo ya eso no lo sé.
Bueno, tú también se le dice...
Oye,
cosas,
que en este programa en este programa hemos tenido langostinos que han sí, hablado. Hemos tenido langostinos que era
el señor langostino.
Tú le preguntas un musgo.
Por ahí, por ahí está el norte.
Porque el musgo
tiene musgo en el norte.
Por ahí.
Pega la orejita y te habla.
Claro. Y el chano que hace cuando se pierde. ¿Cómo se puede tirar esto, ve?
El faro.
El chano no,
los faros.
El chano no se puede perder porque el chano no sale.
Yo no salgo de Cádiz,
de la Cádiz, imposible.
Yo vengo a Sevilla para hacer el programa y ya está.
No, estoy diciendo que no sale de allí.
Bueno, y una oveja, ¿cómo hablaría? Esto es una locura de programa. ¿Cómo hablaría una oveja?
Yo lo que es el mundo rural lo desconozco porque yo soy de...
Es verdad, usted habla
de mar, de campo. Usted habla de gaviota, de coñeta, la de oveja.
¿Cómo hablaría una coñeta?
Con las burbujitas.
A mí no me mía hablas de la coñeta, que me da miedo. Es que
uno siempre tiene unas burbujitas en la boca. Así hablaría.
Hablan todos muy agudos,
Claro, todo es muy agudo porque son animales pequeños.
Pues si está en el agua.
No, un gorila no va a hablar así, un gorila habla con voz barronca. A ti no se los cate en el pecho para quitarse, para quitarse, para quitarse el cogimiento, la cogestión. Bueno, señores, vámonos con la friki noticia.
Bueno.
Friki noticias.
Charo, ha dicho Charo, bueno, pues no pretendería que después del musgo y la oveja entrará hablando, habla de gorilas, ¿no? Pues ya, entonces, no, eso es de la radio.
La ha dado como pena, la ha dado como pena.
Hombre, ha dicho como bueno, para una vez que vamos. Ey, como diciendo, para una vez que vamos a hablar de gorilas en la radio. Este programa de verdad está tomando ya un cariz que,
siete
que
años
demasiado estaba aguantando.
A mí me da la sensación que para una vez que me lo estaba yo pasando yo, ahora
pero ya. Hombre, tú fíjate que cualquier jefe abre y dice que están hablando de gorila, fíjate tú. Gorila en
Andalucía. Así no
pasa. Esto casi, casi que demasiado bien va a elegir.
Demasiado bien a mi
verdad. Claro. Claro.
Oh. Venga, me lo venga. Va a decir la
primera. Charo, la primera para doña Charo.
Venga, vale. No bebas agua así, Manolo, que lo prohíbe el protocolo. ¿Canta esto? No, bueno, no lo sé. No. Bueno, pues beber agua, mira, estábamos hablando de musgo, de humedad. Bueno, pues vamos, seguimos con el agua. Hombre, claro, hemos hilado, ¿eh? Beber agua parece lo más sencillo del mundo.
Estaba
pues
preparado, ¿no?
¿Qué?
Estaba preparado.
Pues no, no es tan sencillo. Al menos si hablamos de protocolo. ¿Bebéis así el agua? Escucha.
Uy, eso es una verdadera, ¿eh?
Oye, pues esto suena.
Uy, por qué.
La oveja no vea cómo bebe. No, esto no, la oveja no, es una influencer. Esto pertenece, este audio, a un vídeo de la cuenta arroba protocolo y etiqueta.es que ha vuelto a poner sobre la mesa algo en lo que no caemos hasta que alguien te lo cuenta, ¿no? La forma en la que coges un vaso, bebes y lo dejas puede decir mucho más de ti que lo que imaginas. Porque vamos a ver cómo coger el vaso. Todo empieza antes de beber. El primer detalle está en la mano de vuestra. Bueno, Yuyu tiene una mano porrúa, ¿eh?
Bueno, no muy grande, ¿eh?
Si tiene un dedillo tú que no veas.
Sí, qué tan
grande. Y bueno, es verdad. No, tampoco. A ver, cerca tu mano.
Pero la mano Yuyu
es. Es grande, ¿verdad? Sí.
Pero, bueno, pues. La raqueta de pádel.
La tuya es chica, Maruca.
Yo pequeña, sí.
La mía tampoco es muy grande. El primer detalle está en la mano. Nada de agarrar vasito de cualquier manera. No, no. La recomendación es clara. Mano cerrada sobre la base del vaso, con un gesto firme, pero elegante. Un movimiento simple que marca la diferencia.
Así, a ver, ¿no?
Exacto.
Ah, por abajo.
Entre un gesto cuidado y uno descuidado. Porque en protocolo lo pequeño sí, cuenta. Claro. Si a mí, por ejemplo, me suda mucho las manos, a mí se me puede caer
pero
esto.
Así, ¿cómo se te va a beber?
Hay que cogerlo por la base, como lo está cogiendo
aquí
Maruca.
Con la
exacto.
Base,
sí.
Para beber agua.
Para beber agua.
Espera,
ahora
vamos a probar.
Sí, venga, el siguiente paso. Ya lo habéis cogido por la base. Es sí. Más evidente. También da más errores. Y ahí es donde se cometen, como te digo, más errores. El vaso va a la boca así, pero sin prisas. La clave está en los pequeños sorbitos. En evitar cualquier ruido. Y en mantener un ritmo natural. Nada de beber de golpe.
¿Así?
Ni de hacer, venga, beber, ni de hacer pausas exageradas.
Ay, a mí eso me da todo. El sorbito pequeñito así.
Además,
eso,
pero
eso te da entra aire.
Sí, me entra claro, aire.
Y además la
me
mano. Y además
el sorbito base. Pequeñito es muy bueno para quitar el hipo. Sí, eso
pero
sí.
Siete, quitar, ¿no? Porque tiene que ser siete, ¿no? Uno.
Ya. Pero eso. Porque te entra aire y hace claro. Que te pare el hipo.
Pero es que como nos dice ella que hay que coger el vaso, a mí se te puede caer. Bueno, sí. Llegamos al gesto final, el que lo arruina todo. Venga. Y es aquí donde llega el punto crítico. Ese momento después de beber en el que mucha gente cae sin darse cuenta.
Y al finalizar, nada de dramatizar. Se le puede ahorrar. Y por supuesto, no se limpia uno ni con la manga.
Eso no se puede
hacer.
Con la manga. Nos ha quitado toda la alegría del sorbo.
Según la experta Yuyu, nada de gestos exagerados, ni suspiros, ni expresiones innecesarias. Y hay algo que tiene que, vamos, que quedar destacado. Limpiarse la boca con la manga.
No. Y con la mano tampoco. No,
tampoco.
Porque yo iba a comprar pasteles cuando era pequeña a un sitio que se llamaba ella Luisa, que compraba palmera de chocolate y ahora cuando te en papel de este de traza
sí,
que se,
sí, es verdad, yo
se ponía antes, ¿no? Y entonces ella para coger papel así
¡ay!
Anda.
Y se limpiaba la comisura,
sí, ¿no?
Así Y movía el papel, más lindo.
Ay, sí. En fin. Bueno, la alternativa correcta es usar la servilleta, que para eso nos la ponen. Y un detalle que cambia la percepción, en contextos formales, como una comida de trabajo, una cita, un evento de estos gordos, esos pequeños gestos construyen la imagen que damos a los demás. Y en muchos casos la determinan. No es lo mismo limpiarse así la comisura los labios que coge.
En eso estoy de acuerdo.
Que coge una servilletita y
hombre,
así.
Claro.
Entonces, el protocolo no trata de rigidez, sino de coherencia. Este vídeo ha generado numerosos comentarios de usuarios que después de verlo reconocen haberse fijado por primera vez en cómo beben ellos y los demás, claro.
Pero tengo una duda, porque
ahí, o sea, es muy difícil.
Vale, la ¿cómo la vuelves a colocar en la mesa? Porque teniendo la mano así...
Claro, no lo puedes apoyar.
Tienes que usar la otra mano, ¿no? Para, o sea, colocarla en la mesa.
Para beber un poquito de agua, tiene que echar media hora.
Es demasiado recurso, y además, ¿no? Un vaso se te puede caer el agua. Claro. Que hay con la mano nada más. No, a mí no me gusta. Bueno, beber agua es fácil, pero hacerlo bien ya no tanto.
Creo que esa influencia, no es esa, es otra. La he seguido yo alguna vez. Y me voy a traer un día, voy a hacer una recopilación.
Bien,
voy a traer,
¿por qué? ¿Porque se inventa cosas?
Pues no. Te enseña cómo hacer cosas de protocolo en comida y en cosas.
Eso
que
está muy bien.
En televisión, sí. Y yo la he visto.
He visto algo por ahí, la voy a buscar y voy a hacer una recopilación para la pamplina para un día.
No, te digo cuál es, se llama, ay, jolines, si lo he puesto aquí, @ protocolo y etiqueta.
Protocolo y etiqueta, la voy a buscar, a ver si es esa.
Una señora ya, que no es una influencer más joven, no.
Vamos a buscar para la pamplina para un día.
Vale, ¿y 40 que es vieja?
¿Tú qué pasa?
40.
No, 40 es una joven.
Eso,
como 50.
Una joven, ¿no? Eso. ¿No?
Pero que 50. Es más madura. Tiene más experiencia.
Vale.
La siguiente para doña Maruca.
Me encanta, que te voy a dar yo a ti ahora.
Un experto en comportamiento descubre al que miente sin miramiento.
Chano.
¡Oh! Vaya mentira.
Esto te lo he traído para ti, Chano. Vaya, ¿no?
Este es Miniki.
Sí.
Vaya mentira.
Vaya mentira.
Esta no la conozco yo, lo siento, Manolo.
¿Qué quieres decir?
Nada. Bueno, ya sabemos que no hace falta ser policía ni tener formación en psicología para detectar una mentira. ¿Vosotros las detectáis rápido? ¿O?
Yo sí, yo las calo.
Es que usted sí, ¿no?
Licenciado en
mentira.
En ojanalogía.
Eso está, ojanalogía, vale.
Bueno. Yo me di cuenta porque tengo muy buena memoria. Entonces la gente que me miente, tengo para las caras y eso soy malísima, pero para lo que me has dicho, cuándo me lo has dicho y cómo me lo has dicho, tengo una.
Mira, el secreto para coger un mentiroso es prolongar la conversación.
Aguanta más, ¿no? Se lo va a decir.
Esta era mi noticia, Chano, ¿quieres leerla?
No, yo no la he leído. Pero yo te digo ya, porque yo me adelanto a ese estudio. Porque una mentira, dice, ¿tú dónde has estado? Dice ayer, dice en el cine, y ahora tú sigues preguntándole. Y
¿te gustó la película? Claro. Pues sí, a veces no.
No, ha quitado usted. Eso es porque la has insultado antes.
No, yo no. Para nada, fíjate que yo no he leído eso.
He dicho que me da la sensación que tiene un poco como de envidia de Yuyu.
No, las llaman envidiosa.
Y a la gente es lo que hay que admirarla, no envidiarla. Pero bueno, eso luego, venga. Entonces, lo que dice la noticia es que a veces basta con hacer una pregunta, pero diferente. Entonces, lo que explica la cuenta de TikTok, el podcast Control, en un vídeo que está circulando con mucha fuerza, desvela una técnica aparentemente simple, pero con un potente efecto. ¿En qué consiste? Tenemos que pedirle a alguien que cuente la historia desde el final.
¿Qué?
Hasta el principio.
Ah, desde el final. Dios, qué jaleo. Claro, hay que mentir bien, hay que construirlo.
Exactamente. Imaginemos que ayer nos cuenta Sergio que estuvo en el cine, qué tal, o que no vino a trabajar porque estaba malo. Lo primero hay que preguntarle es cuándo se ha recuperado. Y de ahí, para atrás. ¿Sabes? Entonces lo explico. El método parte de una idea muy concreta. Mentir exige más esfuerzo que decir la verdad.
Claro, lógico.
Entonces, cuando una persona...
Y hay gente muy torpe.
Hay gente torpísima.
Y que miente y es muy torpe.
Y que yo creo que como no tiene memoria, se cree que los demás tampoco la tenemos. Claro. Entonces, pero si me dijiste...
Hay gente que le queda colorear sin salirse para probar la EGB.
Bueno, lo que dice este experto es que cuando la historia es inventada, todo cambia, que ya lo sabemos. Y ahí no basta con recordar, sino que hay que construir, mantener la coherencia y no contradecirse. Y hacerlo en orden inverso es mucho más complicado.
Hombre, claro.
Entonces, ¿cómo funciona la técnica? Primero, hay que pedirle a la persona que cuente la historia con cierto nivel de detalle. No vale, ayer estuve malo de la barriga. No, más detalles, ¿no? No vale solo una frase rápida, sino que tiene que ser un relato de varios minutos, claro, que incluya tiempo, acciones y contexto. Y después llega el momento clave en el que se le pide que cuente exactamente lo mismo, pero empezando por el final.
Sí, de verdad, también eso ya es la policía.
Yo creo que
esto
es mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Vamos,
si con vele la cara ya se nota.
Yo renuncio, vamos a ver si es verdad o mentira. Mira, entonces, ya. Bueno, que cuando alguien miente, se enfrenta a este ejercicio, lo habitual es que comenta fallos. El orden de los hechos, claro, olvidos, claro, contradicciones, claro. Pero además aparecen señales de comportamiento, una tensión, pausas más largas, gestos de incomodidad.
Miran para arriba, para arriba.
Movimientos corporales que delatan estrés, a lo mejor le sudan las manos.
A mí me sudan las manos.
¿Sí, cuando miente? Sí,
no, pero siempre me sudan las manos, ¿no? Ah. Bueno, alguna no, mentirilla pues que otra ¿sí? Cuento, pero bueno, esos son las piadosas.
Ah, pues no te he pillado yo a ti ninguna todavía.
Tonta
a lo mejor. A lo mejor alguna pequeñita, pero... Bueno, la explicación es sencilla. Es una experiencia real que está almacenada como un recuerdo y se puede reorganizar, mientras una mentira es una construcción activa. Ajá, por lo tanto, organizarla, vale, y desorganizarla es muy difícil.
Es que el Chano lo ha...
Pues es técnica clavado de policía de yo interrogatorio, creo,
yo creo
total.
Que sí, sí, que es técnica más... De...
Yo creo que sí.
Yo no me pondría... Bueno, Chano, cuéntame
a lo mejor alguien, bueno, que a lo mejor le ha engañado a su pareja o lo que sea.
Eso,
que...
Claro. Sí,
oye,
eso
¿qué
sí
hiciste ayer? No fui a jugar al pádel y después que me quedé una hora en el trabajo, bueno, para cuéntamelo al revés. Y ahí lo pillan, ¿no?
Gané no sé cuándo.
Yo paso.
Oye, madre mía.
Este es mi titular. Cuando te convierte en abuelo, te reparten entre los asientos del vuelo. Bueno, habéis notado, o por lo menos si no lo habéis notado, yo os lo digo, que los vuelos comerciales, los pasajeros ya de edad avanzada, ya la tercera edad, pues se deben repartirse por todo el avión. No puede ir todo el mundo junto.
Anda ya, pero sí. Como en
los aviones, como en los autobuses del Inser, se van todos agrupaditos, cantando cosas ellos, y eso, ¿no? Claro. No.
¿Dando voces? ¿Dan voces?
¿Sí? No, pero cuentan cosas,
vale, cantan, vale, claro, tienen alegría.
Pero esto no, pues, no es solo por la seguridad, ni que el abuelo te coma la oreja de un vuelo de 14 pero, horas contándote su mili, ¿verdad? Sino que esto exige la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, porque dice que las aeronaves tienen que evacuarse en 90 segundos, fin de 90 segundos.
Sí, muy rápido.
Si el avión aterriza y nada más que la gente pone en pie para quitar hora las maletas, tardan media hora.
Eso digo yo.
Pero
no,
bueno,
las maletas se quedan ahí.
Y los viajeros de avanzada edad, claro, lógicamente, como se mueven menos que el portero del Cádiz, pues...
Usted tiene ya una edad,
claro, también, pues entonces pues pueden dificultar. Entonces un equipo de investigadores ha simulado 27 escenarios de evacuación en caso de incendio en un Airbus A320, que es uno de los aviones más comunes del mundo. Y dice, la posición del avión, la posición del asiento influye en las posibilidades de la evacuación.
Madre mía, qué horror, ¿no?
Y entonces la opción, a esto lo ha llevado el doctor Hengyang Shang, de la Universidad de Calgary, en Canadá.
Este es canadiense, Hengyang
Shang. Hengyang Shang. Vamos, de Canadá, de Toronto, del barrio viejo de Toronto. En Yangshang, de China, vamos.
Oye, que puede ser chino, no, canadiense.
Que Toronto es la ciudad más multicultural del mundo.
Perdone usted.
Pues sí, estuve estudiando allí, lo sé.
Toronto es maravilloso.
¿Ah, sí? Sí. Mira qué mundo.
Allí Calgary, que allí se hicieron los juegos de los invierno. Ottawa también
Ottawa,
está allí.
Ottawa. Había un juego que se llamaba Ottawa.
Quebec. Ottawa es muy chino, muy Asia.
Es una ciudad súper multicultural.
Vale, pues perdón.
Que vive más de 50 nacionalidades.
La de cosas que hay en Quebec es el turismo de allí.
Madre mía, Chano.
Qué malo, de verdad, el chiste que estamos ya.
Venga a Canadá, la de cosas que hay que ver.
Madre de Dios.
Buen eslogan, sí.
Buen eslogan,
¿no? Usado. Tiene. Qué raro, una pena.
Y entonces, pues, el doctor Hengyang Shang, de la Universidad de Calgary, ha puesto como ejemplo, también este hombre, la alegría de la huerta, un incendio en ambos motores.
¡Claro, hombre! ¡Claro!
Lo peor ya ha puesto ya, es lo peor, ya ardiendo ya. Señores pasajeros, no hacen chuletones lo harto del motor 4, por favor. Que vamos a aterrizar en breve. Y según los datos de investigación, con un total de 150 pasajeros, los que tenían más de 60 años requerían 140 segundos para que todos los pasajeros llegaran al suelo.
Bueno, ellos y yo para levantar.
Entonces, claro, lógicamente, la movilidad de una persona ya de más de 60 años, bueno, es la misma.
¿Y dónde los ponen entonces?
A partir de 60 ya se considera
claro,
que tiene...
Claro, entonces lo que pasa...
Ay, Yuyu, por Dios.
A mí me
quedan 5 minutos.
Y a mí, a Yuyu... somos del mismo año. Y entonces lo que hacen es lo reparten por distintos asientos para que todos a la vez estorban menos que separados.
Pero escucha, pero ¿no me lo imagino que se... de las puertas de salida?
No,
por ejemplo, las puertas de salida no puede ir una persona embarazada.
Vale, ¿por qué?
No, las personas embarazadas no pueden ir a la puerta de salida.
Que no, que digo que estarían colasadas.
No pueden ir a la puerta de salida porque tienen otro problema. Pero no,
ni
no
si
pueden
eres
ir.
Muy alto, ni si eres muy bajo.
Ni si eres muy gordo, si tampoco muy puede. Gordo, tiene que ir a la puerta de... tiene que ser normales. Superman en la puerta, tiene que ser un modelo de Sara.
Pero, mami, pero a la hora, si tú dices que Dios no lo quiera, pasa eso y las personas... Que a mí me da cosas
cariño,
hablar de
sí,
avión.
Mira, Charo, si todos los abuelitos estuvieran en la salida de evacuación, se colasaría la salida de evacuación.
Bueno,
no por detrás y los
yo
machacan.
Estoy en contra porque los abuelitos y las abuelitas en las colas de los supermercados
se cuelan,
son expertos
en colarse.
Entonces, yo creo que pudiera ser. Yo creo que en el avión pasa eso.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí las friki noticias, pero seguimos con más noticias, esta vez cantadas, la cancioticia.
La cancioticia.
Todos los jueves, nuestro querido Sergio Caro, niño del ukelele, nos hace un resumen de la actualidad del día, pero hoy vamos a hablar de gimnasio, porque los gimnasios están llenos, las calles y los parques están repletos de runners, que son los corredores, se llaman así, intentando bajar un poquito de peso de cara al verano, y hoy Sergio Caro, niño del ukelele, prefiere cederle un año más su lugar a una grande, a Karol G, para que le cante a la Operación Bikini del 2026. Cuando usted quiera, caballero.
Hoy vuelve Karol G, muy buenas tardes, recuperamos esta cancioncita de la Operación Bikini. Bikini. ¿Qué hubiera sido si en invierno no me hubiera comido?
Que no paraba, ¿eh?
Hasta sí. Mi padre, el bikini no me tendría el mollete envasado al vacío. Y aunque yo soy hermosa,
guapa,
me harto de comer pantera rosa. Encima con la dieta soy tramposa. Y ahora quiero que la 38 no me apriete el culo. Ey, al gimnasio yo me apunté. Todas las máquinas las probé, sobre todo las que son de ya. Un eurito y sale un pase. Todas las curvas de sanidad por las fechas de caducidad. Esto caduca en 2050. Me lo voy a comer, no vaya a caducar. ¿Qué hubiera sido si no me hubiera hartado de cocido?
Ay.
En la muñeca de mojar la pringa. No está así, bikini. El bikini dándome auxilio, dándome auxilio.
Calón.
Por debajo del ombligo. No hago más dieta. No como más canónigo de eso.
Es que se te viene el cuerpo abajo.
Hay que hartura. Si lo canónigo es que tienen nombre del viejo de un pueblo. Hago dieta en la playa. Me llevo una ensalada y una piña. Pero luego todo se va al carajo en cuando pasa el de la joliña. La tortita esa de arroz son muy buenas para adelgazar, pero eso es como si le da un bocado a un por spam. Ahora que empieza la calor, un helado es lo mejor. Ya que estamos por el pome como dos, es por ese hueco en el congelador. ¿Qué hubiera sido si en invierno no me hubiera comido
el roscón de reyes y las torrijas?
Hasta mi padre, el bikini no me tendría el mollete envasado al vacío. Y aunque me he puesto hermosa,
guapa,
también hay que tener en cuenta una cosa. Si en el Shane pides un bañado nuevo, la talla es del tamaño que le sale al chino de los huevos. ¡Oh! ¡Gracias!
Bueno, pues
Carol,
sí. Hacemos ahora una pausita y enseguida estamos con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Canal Sur Radio. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Tan natural y tan rico como siempre, por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Bel.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
¡Pamplinas del mundo!
Vámonos con las pamplinas del mundo, que cada jueves Sergio Caro, niño del ukelele, las recopila y las trae a esta mesa del estudio Valentín García. Cuéntanos de qué vamos hoy, querido.
Pues hoy vuelvo a traer una de estas influencers de cabecera, que ya hemos traído algunas veces, que hace tiempo no la traemos, que nos gustó mucho, que es esta muchacha uruguaya, que se vino a vivir a España y que tiene una cuenta de TikTok, Instagram y eso también, en la que expone lo que ella descubre de los españoles, lo que le llama la atención, ¿no? La manera de ser de los españoles, que son cosas que no, para nosotros es muy cotidiano, pero que ella le sorprende. Entonces lo expone de forma muy graciosa. Y ella se llama, para que la busquéis, @emi_grando. Uh-huh. Se llama Emiliana, en TikTok, tiene un montón de seguidores. Y he hecho una recopilación de vídeos de esos últimos que ha hecho, hablando de cosas de los españoles. Por ejemplo, empezamos con uno en el que ella empieza a hablar y nos refiere el tema de las despedidas de los españoles. Cuando decimos, no, oye, que yo me voy ya, oye, que ya me voy ahí. Ella se ha dado cuenta de una cosa que yo no me había dado cuenta, pero no lo he llegado a poner de forma graciosa. De cómo somos los...
¿Te la ha descubierto ella?
¿Cómo los españoles nos despedimos? Pónmelo, Manolo.
Cosas que no le podés pedir a un español. Que se despidan 5 minutos. Los españoles tienen un paso a paso para despedirse. Primero sueltan la frase de me voy a ir yendo. Esto demora más o menos una media hora. Se van parando, se ponen en posición de jarrón, van mirando para todos lados. Siguen participando activamente de la conversación actual. Cuando ya deciden salir por la puerta, que eso es un milagro. En la puerta hay otra conversación que va a durar media hora. Cuidado que no se acuerden de las fotos, porque si no empiezan, ay, nunca nos sacamos una foto. Ya bueno, nada, chicos, 2 horitas para despedirse. Esto cuando están en la puerta empiezan con el dale recuerdos a. Tuviste todo el día para preguntar por esa persona, pero te acordás cuando estás saliendo por la puerta. Y se realizan preguntas muy tremendas como tu marido, me enteré que está saliendo con la prima. Por eso te dicen me voy a ir yendo, porque se están empezando a ir. Un concepto muy abstracto que utiliza Manol.
Qué bueno.
Es real, total, ¿eh? Hombre. Hay gente que más, pero yo creo que la mayoría hacemos eso de, oye, nos vamos ahí y al final siempre sale una conversación, está saliendo andando, al final la puerta te para, siempre hay una conversación de la que hablar.
¿Sabes el peor sitio que lo hemos vivido, bueno, y lo vamos a seguir viviendo en el resto de ferias, ¿no? Que quedan por Andalucía, en una caseta. O te vas a lo francés.
Y no dicen nada. Sí. Sino imposible.
O como yo en la feria
voy a la caseta,
es un horror. Sí.
Yo muchas veces tienes que hacer la bombita de humo, como decimos nosotros, porque como tú te quieras despedir de todo el mundo, es que no te vas.
Una fiesta, sí.
Y mucha gente, mi madre, por ejemplo, se despide 80 veces. Yo la llamo por teléfono. Bueno, hasta luego, cuando venga Dios. Oye, que... Es una habilidad increíble. De cada vez que se despide, tiene algo más que preguntar. Está constantemente ese cerebro pensando que preguntar, pero...
Es que ella, la pobre, está intentando alargar la conversación.
No, no, porque yo no tengo prisa, pero ella le encanta decir adiós. Venga, ya nos vemos. Pero es como una cosa
cotidiana. Cuando que los novios... Siempre sí, antes de
la novia, ¿no? Cuelga tú.
Sí, no, sí. Venga tú, cariño. No, tú. No, tú. Bueno, es que te quiero.
Ya después cuelga ya.
Y cuando cuando cuelga ya te enfadas.
A ver si cuelga sin decir nada.
A ver si cuelga ya.
Bueno, seguimos con más cositas de los españoles. Esto la ha sorprendido a ella porque está hablando de cuando se le pide a un español una dirección, ¿no? Mirar, necesito ir a tal sitio, dónde está, por dónde tengo que ir. Y para ella, nosotros nos explicamos así. Yo no lo sabía, pero parece ser que sí. Pónmelo, Manolo.
Que te digan una dirección exacta. Te preguntas una dirección a un español en la calle y te va a contestar con la mejor de las ondas, pero con una descripción un poco experimental. ¿Dónde queda el cajero más cercano? ¿Queda arriba la carnicería de la Paqui? Al ladito donde tiene el estanco Javier. Y Carmen, nunca pisé estas tierras, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Tenés a Remedios, que es como el mapa de Dora, pero sigue siendo muy abstracto. Y derechito por esta, agarrás dos rotondas, saltás un puente y es rapidito, son unos 5 minutitos. Alguna gente acá tiene el Google Maps en la cabeza, pero con esas indicaciones. Atrás del árbol, enfrente a la Fuente de los Desamparados, al lado de Pepe 2, el bar de toda la vida. Y vos decís, ¿cuál es el bar de toda la vida? No lo conozco, no lo ubico. Bueno. Lo que les voy a decir es que los españoles lo dan todo cuando le preguntas algo en la calle para ayudarte. No me aburro ni un segundo acá, y eso a mí me encanta.
Es buena.
Eso es importante también lo que ha dicho de que los españoles no tenemos problema en indicar a la gente, porque tú te vas por ahí a en otro sitio, la más gente buciesa y no, claro. no se te pone a explicar nada, ¿eh?
Pero eso es real, porque no sé si te acuerdas, y a mí me lo has recordado el día que te llevé a tomar, que empezaste a decirme, tienes que coger la salida de no sé qué, haciendo como referencia, ¿no? Y le dije, no, Charito, derecha, izquierda, derecha, izquierda.
Claro, claro.
Y ella empezó, no, porque sí, sabes lo que hay al lado del NET,
claro, claro,
de tal
claro,
instituto, de tal,
no sé qué. Pensaba que eras de la zona, claro.
Ya,
claro.
Y le de la dije, zona. No, Charito, derecha, izquierda.
Al lado del supermercado.
Al lado de donde Paqui, al lado de no sé cuánto, ¿no?
Allí está la plaza donde está el Ardi, ¿no? Y claro, la gente, ¿no? Tú dime derecha, izquierda.
Oye, yo solo he contado en alguna ocasión, en Cádiz, yo tenía un compañero, la Chirigota, Masi, que trabajaba de cartero en correo, y en una ocasión llegó a correo de Cádiz una carta que ponía, entregar, por favor, señor cartero, entregar al Yuyu o a alguien de su Chirigota. Y claro, dio la casualidad que un compañero, que yo, tú sales con el Yuyu, no, pues se lo dio, pero una persona mandó eso a Cádiz sabiendo que allí tarde o temprano claro, llegaría.
Llegaría, ¿no? Claro,
claro. Pero y la dirección eso, estaba bien, ¿no?
No, pero si no es dirección, no la mandó dirección, a correo, no, a Cádiz.
Correos.
Como yo no sabía, quería mandar a mí un algo, entonces como no sabía cómo contactar, pues mandó a correo a Cádiz.
A la oficina de correo.
Sí, pero exacto, que entonces trabajaba en la oficina de correo esa persona que te conoce.
Mi compañero de la Chirigota trabajaba, pero que sí, pero que la persona daría por hecho que como Cádiz es muy chico, pues siempre conocerá a alguien allí, eso de tú mandas eso a Nueva York. Y probablemente dirá, o la casualidad puede que sí, pero en sitios más chicos y sobre todo en sitios muy... Los italianos también son muy de eso.
Sí, ¿no?
Los italianos también son muy de...
Son muy parecidos a nosotros.
Son muy parecidos a nosotros. Sí. A mí también me han contado gente de... Tú llegas a Nápoles y pregunta por... Imagínate, por fulanito de tal de... Pero ahí está, ya está, tú pregunta. Que ya sabes cómo llega.
Qué arte. Bueno, seguimos con otras reflexiones que tiene nuestra amiga Emiliana. Yo le he puesto este título a este audio... Los españoles se cagan en todo. Pónmelo, Manolo.
Guía básica para entender a un español. No importa lo que esté pasando, los españoles siempre se cagan en algo. Están enojados, se cagan. Están felices, se cagan. Les va bien, se cagan. Les va mal, se cagan. Cagan en la leche, se cagan en la mar, se cagan en todo, se cagan en los muertos. Porque se cagan en absolutamente todo, sin importar el estado emocional que tenga. Completamente normal, ¿viste? O la están pasando muy bien o la están pasando muy mal. No tienen término medio. Los españoles tampoco le tienen miedo a casi nada. Prefieren pedir perdón que permiso. Si no, míralos corriendo delante de un toro, haciendo en Cataluña torres de personas con niños en la cima. Sin ningún tipo de casco. Por ejemplo, en Valencia, que prenden estructuras gigantes sumamente inflamables y no tienen miedo de prenderse fuego. Pero ¿saben a lo que le tienen miedo en España? Hacienda. El miedo más grande que puede atravesar un español es recibir una carta de Hacienda. La verdad que a mí también me daría un poquito de fruncimiento anal. Generar desmayos, diarreas, vómitos, descompensaciones. Uno de los momentos más tensos que puede atravesar un español es quedarse sin pan teniendo fabada o abrir un sobre que ponga Hacienda.
Hay que ver qué buen vocabulario tiene la uruguaya, sí. El fruncimiento, ¿no?
Fruncimiento,
que se te encoge todo. Así que...
Pero sí es verdad, aquí los españoles... Es que eso le sorprende mucho a los extranjeros, estas cosas culturales que tenemos, que son unas cosas peligrosas.
Por hecho, ¿no?
Lo de los petardos, los castellanos... Y...
Es que lo de la falla es una cosa...
Y no
es
nos
que
da miedo y lo hacemos. Pero después nos llega la carta de Hacienda y estamos todos temiendo esto, ¿no? Y lo de... me cago en la mamá, me cago en la leche.
Es verdad,
que es verdad que lo usamos tanto para lo bueno, sí,
como para lo malo, sí, es verdad.
Como, es como, me cago en la leche o te toco.
O me cago en ti, qué alegría verte.
Me cago en todo. Un toque de alegría, sí, un toque malamente que, me ha salido.
Sí, catológicos.
Sí, sí, pero, sí, pero es como. Pero, sí, sí,
pero nos ponemos a analizarlo, pero una ordinaria.
Sí, pero, sí, es una, pero esta expresión, esa manera de desahogarte, tanto para bien como para mal, no la tienen en otros idiomas. Esto de me cago, no creo yo que en Inglaterra sea.
Bueno,
¿no?
El fuck a lo mejor el en fuck, inglés, ¿no?
Pero eso, pero es eso sí que es ordinario.
Eso es ordinario.
Sí,
es
ordinario todo, fuck, ¿verdad?
Pero me cago en la mano, hombre.
Además, que qué horror en el agua encontrarte cosas. No, no.
Y Fili, tú lo
es. Claro, por favor.
Hombre, si te ve la mano,
vamos a ver. Y siempre va a batir, ¿eh? Y siempre va a batir.
Qué asco, de verdad. Ay, Dios mío.
Pero imagínate lo de extranjero cuando nos traducen eso. Claro. Porque yo, por ejemplo, en la tienda que tenemos una camiseta, pone aquí cuando coño se dice ole.
Claro.
Que es de Manuel Molina, una frase de Manuel Molina.
Vale, vale, vale.
A mí vienen muchos extranjeros y me hacen que yo se la traduzca. Y digo, ¿y cómo te traduzco?
¿Cómo te traduzco?
Arma mía. Y yo digo, un pussy.
Claro.
No sé cuánto pussy.
Pero no
ya
tiene.
No lo entiende, ¿no? Entonces no sé cómo traducir. Pussy, porque dice. Porque me pregunta qué significa, coño. Claro, claro, me lo pregunta. Digo, claro, digo, hombre, coño, sí, es pussy.
Porque ves la ñ y la ñ.
Claro,
le
yo digo, eso es pussy. Y ellos. Claro. Pero ¿y esto qué significa esta camiseta? Y la compran.
Hombre, porque es algo claro, distinto.
Bueno, aquí en el siguiente audio, ella nos habla de un comodín que tenemos los españoles, que es algo que nos soluciona la vida a todos. Y yo estoy de acuerdo con ella. Pónmelo, Manolo.
Hay algo en España que lo soluciona todo. Les estoy hablando del comodín más utilizado por los españoles. Y les estoy hablando del bocadillo. A mí me sorprende la cantidad de veces al día que pueden llegar a comerse uno. El relleno es tan abundante que a veces ni cierra. Los españoles desayunan bocadillo, comen sí, bocadillo, sí, meriendan bocadillo, cumpleaños, sí, bautismos, cenas, sí, entierros, sí, para cualquier momento. La pregunta más común cuando salís a pasear es, ¿te trajiste un bocadillo? No te puedes traer otra cosa. Tiene que ser un bocadillo. Yo les diría que es la más herramienta española más importante. Es como que está la cerveza, el aceite de oliva y obviamente el bocadillo. A mí me enloquece es las cosas que le ponen adentro. Llegas al bar y tenés como una vitrina, así como si fuese una tienda de ropa, pero en vez de tener ropa, tiene cosas. Cosas que jamás se me hubiese ocurrido que se pueden meter en un pan. Como tortilla, calamar, albóndiga. A mí me decían bocadillo, yo me imaginaba algo más chiquitito, ¿viste? Más sutil. El tema de la sutileza en las porciones en España no lo manejan muy bien. Y lo mejor de todo es que nadie te va a juzgar por la combinación que hagas, porque todo es válido si lo metes en un pan. Es que en España el lema es: todo con pan es mejor. Todo lo que vos metas adentro de un pan lo estás potenciando. Hasta tu ex. Lo puedes arreglar por ahí. No desayuné bocadillo. Son las 11:30, bocadillo. Voy a merendar, bocadillo. Voy a cenar, bocadillo. Tengo ansiedad, me siento mal, bocadillo. Ya directamente es terapia, mira. El bocadillo en España es fundamental para la felicidad de los españoles. Y la verdad que están buenísimos, con unas combinaciones increíbles. Es que cada día que pasa me gusta más España.
Real.
Ah, le gusta un más España bocata, por los bocadillos, claro.
Un buen bocata.
Pero, tienen razón. O sea, yo ha habido días, días en la vida que he comido todo el tiempo con mi bocadillo.
La mañana.
Y pasa un bocadillo también. Es que un sándwich.
La tostada es un bocadillo.
La tostada es bocata, sí.
A mediodía tú te puedes comer un serranito.
O un piripi.
Un piripi.
Claro.
Los montaditos por la noche. Vámonos a unos montaditos. Por la tarde.
El bocata que nos falle.
Bocata por la tarde de chorizo. O de nocilla calentito.
Qué rico.
Entonces eso por ahí no se ve tanto. Entonces les sorprende. Pero es que está buenísimo.
Sí, el bocadillo está buenísimo.
Es muy socorrido. Además, eso cuando te vas por ahí, tú que es lo primero que me voy a la playa.
¿Has hecho los bocadillos?
Y para un viaje, para el avión, lleva el avión, lleva los bocadillos. Bocadillo, bocadillo. Antiguamente, cuando la gente iba de viaje en los coches, siempre
llevaba yo siempre voy rodeada de bocadillo. A veces lo llevo hecho, a veces lo llevo sin hacer.
Claro, y lo hace después.
¿Qué quiere decir eso? Que llevo el pan
y lo corte y le echa
llevo una neverita con las cositas.
Claro,
para que cada uno se lo haga al gusto.
Un pasatiempo también, un pasatiempo.
Lo que pasa es que el que ya está hecho tiene la sorpresa cuando tú coges papel aluminio y dices, a ver, ¿de qué es esto?
No, porque yo le pongo nombre.
Saca uno. Ah, tú le pones nombre.
Claro, cuando vamos a Sevilla, cuando vamos al domingo, no sé qué. Y le pongo incluso a veces, por ejemplo, si a la chica que come menos cantidad de chasina, le pongo chorizo Lola. Para que se sabe que
quiere que va más cortito de
claro, porque más chiquitita. Claro. Chorizo, papá, ya. Chorizo, y,
pero
Antonio,
eso cómo lo escribes tú
en el papel de plata
algo nuevo, pero viene arrugado, es una habilidad, arreglarlo.
Hombre, tú lo pones así en el papel de planito, cuando va a ser bocata y en el yo tengo un edding donde los tenedores y donde los cuchillos, saco el edding y pongo el cajón de los cubiertos, tengo yo un edding negro.
Pero que es un edding
Un rotulador negro,
ya sabes,
para mí ha sido el bolígrafo, el rotulado de toda la vida.
No, no,
el
Eddie, es que no se borra.
Entonces, ah, nombre, vale, perdón. No, claro. Yo no tengo ni idea. Es que no
entonces
lo he
voy poniendo todos los nombres. Chorizo, salchichón. Salchichón y jamón yogur. Está buenísimo también, ¿eh?
Entonces tú tienes un rotulador en los cubiertos, la papelería.
No, claro. ¿Cómo salchichón como jamón yogur?
¿No has probado?
Es una mezcla, ¿no?
Lo probamos. Últimamente está de moda.
Las chacinas que combinan bien entre ellas, la verdad.
No, no, no. Con el jamón, el jamón solo.
Sí, jamón solo.
El jamón solo.
Chorizo y queso, es un clásico.
Chorizo y queso está muy bueno.
Jamón con queso también, bacon y queso.
Bueno.
Jamón y jamón, me gusta mucho.
Jamón y jamón.
Y sin pan. Y sin pan, vamos.
Y jamón con queso lo como alguna vez, pero me da la sensación de que se estropea el jamón.
No, jamón.
No, el jamón con queso tiene que ser un jamón que no sea bueno.
Sí, de plástico, ¿no?
Para darle un poquito de coba, ¿sabes? Al jamón.
Sí.
Para que tú te creas que es jamón.
Después está
pero del bueno, bueno se le puede echar.
Los de filete empanado, que son mis favoritos. Bocadillo de filete empanado con tortilla o con alioli.
Sí, sí.
También se indica.
El mundo del salami también es curioso. El salami está bueno.
Y el salchichón.
Acabamos de comer.
Y, señoras, y ella dice y una cosa que a mí me encanta,
pero
que es.
Cercano a la merienda, ya, que también es bocata.
El bocadillo de albóndiga, eso es una virguería.
Yo no lo he probado nunca. Yo no soy muy fan de
las partes, ¿no? O redonda la
sí,
bola.
Parte por, nosotros cuando íbamos a Cádiz a cantar falla, en la peña que nos cambiábamos todos los años, una cosa clásica era el bocadillo de albóndiga con tomate allí.
Con tomate.
Sí, bueno. Y el bocadillo de choco, que yo lo he hablado muchas veces.
Bocadillo de choco.
Y en Madrid está el de calamares, pero el de choco es comprarte un cuarto de
y
choco.
Y el de paquete de patata.
En el freno y calentito meterlo en una viena. Es una cosa maravillosa.
Nada engordad. Carol G va a volver.
Y, sí. Ay, por Dios, Carol G. Y de paquete de patata. Habéis cogido alguna vez una viena, ¿vale? Le quitas la miga, esto es una gordura máxima, y ahora coges un paquete de patatas al jamón, las metes, ¿vale?
Aplasta, ¿no?
Aprieta y lo tapa como un pocito, como si lo hicieras con una lata de atún.
Con la miga, la tapa.
Y la tapas con la miga. Es una gordura máxima.
Nadie, aunque sea un poquito nada. De algo líquido.
Patatas de jamón, jamón.
Sí, sí.
Buenísima.
Dios mío, de mi vida, qué cosa más horrorosa.
Eso es una gordura máxima.
Dios, es que eso es. O la Karol G va a volver a cantar luego, porque no veas a Karol G.
Mañana es gimnasio doble.
Bueno, seguimos. ¿Hay tiempo para más?
Sí.
Vamos. El siguiente audio, una cosa también que le llama al... Ya muchas veces ha hecho este vídeo porque es eterno, esto es el tema de los insultos en España, que bueno, para ella bueno. Es una poesía. Pónmelo, ¿sí? Manolo.
En España hay insultos que son poesía. Y es que esta gente es creativa hasta para insultarte. Fíjate que te digo los que más me sorprendieron. Con esa cara no te silba ni la olla express. Quiero que ustedes valoren la creatividad de estos seres. Te cuenta lo difícil que tenés que hacer de ver para que no te silbe ni la olla express. Básicamente tenés una cara que hace ruido visual. Más malo que pegarle a tu padre con una media sudada. Vos imaginate la imagen y el nivel que tienen de inteligencia para insultar acá. Lo perverso que tenés que hacer para tirarle una media con olor a cebolla a tu viejo en la jeta. Podría ser cantante si no fuera por la voz. Es una bajada de voz encima como una avalancha. Me viene a la cabeza mucha gente que tiene como tremenda voz de pito. No, Manolo, no sos Hannah Montana. Cantás igual que una gallina cuando le cuesta poner los huevos. Esta es tremenda. Ojalá tengas algún día la edad que aparentás. Llegan a decir una cosa así. Llego a mi casa directamente a tirarme a llorar en la cama. Voy a fijar cuánto está el metro cuadrado de ácido hialurónico. No sabés si te están humillando diciéndote una poesía. Que en España hasta los insultos son originales. Sin duda, cada día que paso en España no dejo de sorprenderme. Y eso a mí me encanta.
A ella le encantan los
me
insultos.
Encanta. A mí me encanta cómo habla.
Los uruguayos, argentinos insultan también muy bien. Eso también un día lo podemos analizar. ¿Sí? Ellos tienen...
Sí, hombre, son expertos.
Pero claro, nosotros tenemos otra manera que a ellos les sorprende. Yo creo que les sorprende porque como ellos también tienen esa virtud de insultar muy guay, pues nos ven a nosotros esa forma también que claro. Es diferente, pero es parecida.
Es como la chica que estuvo con nosotros, ¿no? Kurun, creo que se llamaba, la japonesa. Que se hizo viral porque decía que aquí decíamos, sí, eres verdad, tonto, sí. Eres un papa frita.
Papa frita, papa frita, es maravilloso. Frita es buenísimo, el papa frita.
Digo, el otro día, ¿a quién se le ocurre esas cosas?
Pues el otro día vi yo a una muchacha que creo que era argentina, que es influencer, que dijo lo del papa frita y me sorprendió. Porque ella dijo, este tío era un papa frita. Y dije, oye, pues
ha traspasado la
frontera, ha cruzado el charco. Bueno, seguimos. Una cosa muy importante en España... que yo no sabía que a ella le iba a sorprender, que es decir que sí. Pónmelo, Manolo, a ver qué dice.
¿Cómo decir que sí en España? Que en este país se dice todo con muchísima emoción. Yo, por ejemplo, le preguntas, vamos a tomar una cervecita a salvar. No te van a decir sí, dale. Te van a decir...
¡Hombre!
Claro. En España el sí se sustituye por el hombre.
¡Hombre, por supuesto!
¡Hombre! Porque ellos se tienden a tirar para atrás, ¿no? Y como que la S multiplica y vos sabés que están realmente emocionados. Que acá no es un sí, es un recontra remil sí. Pero si te dicen que sí, pero están apurados, van a utilizar el famosísimo. Venga, va. Con un ligero movimiento de cráneo que indica la dirección que tenés que seguir. Está la dirección, te dicen, es tremendo. Después tenemos el sí de Manolo está alucinando porque le ofreciste el segundo plato de cocido. ¿Querés un platito más, Manolo?
Bueno.
Multiplicación de vocales denota las ganas que tiene Manolo efectivamente de comer ese segundo plato. Después tenemos el sí, que es tengo ganas de hacerlo, pero a la vez no. ¿Hacemos senderismo mañana con 40 grados a la sombra? Venga, va. Es como el plan que estás proponiendo es una reverenda mierda. Remedios te quiere y por eso va. Porque te acompaña. Después tenemos un sí, que es me arranco las vestiduras de las ganas que tengo de hacerlo. Uno de los que más me gusta a mí. Por supuestísimamente. ¿Lo decís y te quedás con una felicidad? Siento que decir que sí en España es como que te deja más a gusto. Sin dudas, en España se vive con las emociones a flor de piel. Y eso a mí me encanta.
Qué el buena, sí español, el me sí encanta. Español, ¿verdad? El sí es muy raro, nosotros somos.
Ella vive aquí, ¿verdad?
Ella de hecho, ella se ha mudado viviendo. Ella incluso se ha comprado un piso. Ella, yo he visto vídeos de ella en los que enseña en su piso, porque ella vive directamente, se venía a vivir aquí. Lleva, yo creo que lleva ya varios años, incluso 6 o 7, creo recordar que digo, que lleva ya mucho tiempo. Entonces ella se ha enamorado de España, se ha quedado aquí. Y ya hace espectáculos y todo, ¿eh? Yo he visto que ella hace como monólogos.
Sí, yo lo he visto, creo que lo he visto.
Yo he visto algún vídeo de ella promocionando esos espectáculos, o sea que...
Ah, pues la podíamos invitar un día.
Pues invítala. Yo no sé dónde vive, yo creo que vive más en Madrid.
Bueno, pero bueno. Ya la investigaremos, la vamos a invitar un día que estés tú, Sergio.
Sí, hombre, claro. Oye, pues volvemos a escuchar. Hola.
No, seguimos escuchando.
Ahí tenemos alguna más, venga, es sí. Es que claro, tengo la más importante. Otra que viene a colación de esto, que es el decir que no en España.
¿Cómo decir que no en España? Acá no existe la cultura de la explicación o de la excusa. Ellos utilizan unas frases determinadas para decirte que no sin darte ningún tipo de explicación. Fíjate que te cuento alguna de mis favoritas. Ya te digo algo. ¿Qué me vas a decir, Mari Carmen? Me quedo esperando. Me siento acá esperando. Ya vas a Mari Carmen a tu cumpleaños y te dice, bueno, ya te digo algo. Esa respuesta va a ser no. No va a ir. Le da tremenda pereza. Ya te digo cosita. Lo miro y te digo. Es básicamente agonía. Es un no con agonía, como de varios días. No, lo está mirando, lo está pensando para decirte que no. Ahora después lo miro. Ni ahora ni después. Nunca. Es un caso para analizar, ¿no? Porque no es ni ahora ni después. Es básicamente jamás. Bueno, hablamos. Nunca más en la vida van a hablar. Ni por teléfono, ni por fax, ni jamás. Por videollamada. Bueno, hablamos de un español es como para cerrar una conversación y que te calles la boca de una buena vez. Pero quedas bien, ¿viste? Bueno, hablamos, ¿no? Si te vuelvo a cruzar por hecho del destino, ahí nos pondremos a hablar en 10 años. Lo vemos sobre la marcha. Lo que va a hacer Manolo es poner marcha atrás para no ir. Sin duda, si España no existiera, habría que inventarla. Que siempre hay nuevas cositas para estudiar y eso a mí me encanta.
Qué bueno.
Me encanta.
Lo buenísimo. Vamos viendo, ¿no? Lo miro y te digo.
Ya lo hablaremos.
Lo miro y te digo, es increíble. Qué poca vergüenza ya que tenéis todos. Y nosotros somos
pero de porque eso, ¿eh? Yo por ejemplo, a mí si me pasa, yo soy muy mala para decir que no.
Sí, yo también me
pasa. Yo también.
Hace poco dije por primera vez, de las primeras veces que no así rápido, porque me dijeron una clase de sevillana y dice, pues ahora vamos a hacer, nos vestimos y hacemos uno antes de la feria. No. Y llevamos cada uno, fue y que eso, y digo, mira, te voy a decir una cosa y no te la tomes a mal. No me apetece en absoluto.
Claro.
Y me sentí como súper bien.
Eso lo hace la edad.
Y digo, sí. ¿A qué te refieres?
Porque yo soy joven. Tú también eres mayorcita.
Ni mayor
ya,
nada.
Ya te la he
al principio todo te da como ya al principio oír que van a pensar que.
Sí, era como, ahí quedó mal.
Quizás me llaman, quedó mal. Y dice, pues no, hay que decir no.
Ya, pero es difícil, ¿eh?
Bueno, pues, don Sergio, maravilloso, ¿eh? Oye, para despedimos de nuevo escuchando la gracia noticia, ¿eh?
Pero volvemos, nada, nosotros no nos vamos.
Nos queda la segunda hora, la información, tenemos otra hora del programa del Yuyu, así que, pero vamos a terminar esta con la canción noticia, ¿no?
Venga, vamos allá. Vámonos, Karol G, vámonos. ¿Qué hubiera sido si en invierno no me hubiera comido?
Es que no paraba, ¿eh?
Hasta mi padre, el bikini no me tendría el mollete envasado al vacío. Y aunque yo soy hermosa, me harto de comer pantera rosa. Y encima con la dieta soy tramposa. Y ahora quiero que la 38... no me apriete el culo, ey. Al gimnasio yo me apunté, todas las máquinas las probé, sobre todo las que son de ella. Un eurito y sale un pastel. Todas las culpas de sanidad, por las fechas de caducidad. Esto caduca en 2050, me lo voy a comer. No vaya a caducar. ¿Qué hubiera sido
Si en invierno no me he dado de cocido,
hice la muñeca de mojar la pringa.
No estaría el bikini gritándome auxilio por debajo del ombligo. No hago más dieta, no como más canónigos de eso.
Es que se te viene el cuerpo abajo.
Hay que hartura, si los canónigos es que tienen nombre del viejo de un pueblo. Hago dieta en la playa, me llevo una ensalada y una piña, pero luego todo se va al carajo en cuanto pasa el de las boliñas.
De crema y de chocolate.
Las tortitas esas de arroz son muy buenas para adelgazar, pero eso es como si le da un bocado a un por el pan. Ahora que empieza la calor, un helado es lo mejor. Ya que estamos, pues me como dos. Es por hacer hueco en el congelador. ¿Qué hubiera sido si en invierno no me hubiera comido
el roscón de reyes y las torrijas?
Hasta mi padre el bikini no me tendría el mollete envasado al vacío. Y aunque me he puesto hermosa, también hay que tener en cuenta una cosa. Si en el Shane pide un bañado nuevo, la talla es del tamaño que le sale al chino de los webis, bis, bis.